prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
8 en punto, señoras y señores. Ramón Rosario y Cortés, saludo a Tito Muñoz allá de Radio Tiempo, con la música que a mí me gusta, de vieja adentro, de todo el tiempo. Hola Ramón, buenos días.
Muy buen día, hermano, ¿cómo tú estás? Mira, estoy bien. Ese reloj que pasó ahí.
Ah, ¿para qué tú?
Volvimos para atrás.
Está vintage.
Cambiamos.
¿Sabes leer ese reloj?
Seguro que lo sé leer. Tal vez mis hijos no lo saben leer.
No, yo
tengo reloj todavía.
Yo le estaba narrando eso. Que
es para la aguja, estás escuchando un reloj de aguja.
La aguja.
Reloj.
Pero acá había un reloj análogo.
Eso es un reloj normal.
Fuimos a un lugar donde había un reloj de aguja, pero sin los números. Que tú sabes que venían también.
Sí, sí, que uno más o menos tiene que...
Y Génesis no lo podía leer. Génesis me dice, papá, ¿y qué es eso?
¿Y qué es eso?
Y yo le digo, un reloj. ¿Y cómo se lee eso? Y dice, tú no lo puedes leer. Y dice, no. Así que uno se sorprende con las nuevas generaciones, como pues están todos digitalizados. Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa.
A Palo Limpio, estamos aquí, estamos vivos. Mira, ¿cómo era que se llama el programa ese de Otto que te dijo de YouTube? Para chequear a ver si es verdad.
Buscando parejas desnudos.
Eso está.
Pero te van subiendo.
Pero lo que dice, lo que te está diciendo Otto de lo de la ley de la Florida, en Texas está igual. Menores de 14 años no pueden tener cuentas de redes sociales por sí mismos, tiene que autorizarlo su papá. Y acceso a páginas para adultos, tienes que corroborar tu identidad con un documento corroborable.
Tú sabes que lo han mucho a Texas, ¿verdad?
Sí.
Que él sabe que...
Es que lo leí en una noticia porque se creó una conmoción.
Lo leí, dice.
Se creó una conmoción en la opinión pública por eso, porque ¿cómo es posible que le limites a los niños tener Instagram y tener TikTok? Pues sí, porque son niños y hay tanto estudio de esa vaina que eso es adictivo, las redes sociales. Bueno, en adultos es adictivo.
Lo que pasa, ¿sabes? Hay un poquito de planteamiento.
Perdona que te... Zumba. Tú eres abogado, ¿no?
Eso así.
¿Y tú ayudas permiso, sacar permiso?
No.
Oye, hay que hablar de eso, ¿verdad?
Pero esperemos. No es la área de permisología no es mi área.
No es tu área, ¿no? Es que supuestamente dice Carlos Díaz Sánchez, ajá, que el PNP está sin permiso de uso desde el 2021.
Ah, sí, lo escuché.
No, sí, siempre.
Hay una facilidad, pero esa facilidad es rentar, eso no es del PNP. Es un arrendamiento. Pero nada. Mira,
pero eso es Carmelo el que tiene la culpa. Es el secretario.
Hay que preguntarle a Carmelo. Alex, tiene que cogerlo.
Alex, coge a Carmelo y pregúntale. La otra vaina de Guanic, del Sesco. Ajá, que estaban ahí un escándalo, de hecho yo estaba fuera de Puerto Rico cuando eso, de un escándalo porque ese sesco se lo están llevando para allá, para el Cantón Mall, porque es discrimen con la familia de la campaña,
de la
familia de... Mire, mi hermano, lo que hay que investigar es al morón que se le ocurrió alquilar el original para el sesco donde estaba, porque aquello no tenía parking. Aquello es en la misma 174 de ir de Bayamón hacia Aguas Buenas,
sí, por la UPR
de por la Tomaseón Gay y la UPR, que no había estacionamiento, que la gente se estacionaba al borde derecho, que es donde único te podías estacionar, para tener que cruzar esa avenida sin semáforo, porque era mucho más al frente del semáforo. De hecho, Dios es grande cuando obró que allí no hubo tanta muerte, porque era un riesgo a la seguridad. Increíble. Aparte que el sitio no tenía estacionamiento para impedidos, era una cuestión más inhóspita.
La mudanza la empezó Carlos Contreras para los tiempos de Ricardo.
Por eso, pero yo investigaría la transacción original de cómo a alguien se le ocurre. Una oficina de servicios gubernamentales allí. Y lo otro es, vi ahí un señor en un reportaje, porque aquí hay que hacer de todo un reportaje tirando leña, de que esa nueva facilidad del Sesco en el centro comercial de Bayamón, bastante popular, y que llegas en el tren urbano ahí, llegas y te vas a la escalera y estás en el centro comercial y en el mismo casco del pueblo, que en Bayamón se ha hecho un gran avance en habilitar todos esos espacios que estaban abandonados y que eran estorbos públicos y se han convertido en actividad comercial productiva, especialmente dirigida por jóvenes, y mi felicitación al alcalde de Bayamón por eso. Hay bonito, es similar, también mis felicitaciones al alcalde de Bayamón por eso. Un reportaje de un señor quejándose porque entonces ahora va ahí y en el mismo sitio no está el médico, el abogado y el fotógrafo, que es una de las cosas, y yo aquí todo el mundo mira para el otro lado, y a mí siempre me ha estado desde chamaco bien curioso cómo el mismo tipo me hace el examen de la vista, me da el certificado médico y me firma la FIDAVI. Entonces eso, todo el mundo mira para el otro lado, nadie mira para eso, nadie fiscaliza, nadie cuestiona nada, y eso es serio, mi hermano, porque las tres fases conllevan una licencia de alguien, de una persona que se supone que es experto en eso, y todo el mundo, y yo lo viví. Yo tuve hace unos años atrás, más de los que quisiera contar, yo fui abogado en una de aquellos traqueteos en el hipódromo de un pulpote que se tumbaron, ¿no? Que cambiaron una yegua en una carrera y no era la que era, y 20 cosas. Yo fui abogado de dos partes en ese caso administrativo, que doña Celina Romaní era la juez administrativa. Y en una de las transacciones, uno era un dueño caballo, uno de mis clientes, y cuando yo le enseño el documento del traspaso, él me dice, esa no es mi firma. Después del medio del descubrimiento de pruebas, es mi firma, y saca su licencia de dueño caballo y me la enseña, y la que la firma no se parece en nada. Y yo mando a deponer un notario, y lo voy a deponer allí en las mismas facilidades de la administración de la industria del deporte hípico. Y el hombre muy cándidamente me dijo, no, es que yo nunca estoy allí. Allá hay un tipo que con la firma y yo voy por la noche y lleno el libro.
Anda, rayo.
Y yo, el compromiso mío fue, mira, yo lo que quiero es saber la verdad, porque aquí le están imputando a mi cliente. De hecho, aquí se iba a aplicar el RICO Act y todo en ese traqueteo y estaban los federales metidos. Y yo le dije, mira, yo lo que quiero es lavar el nombre de mi cliente. A mí no me importa lo que tú hiciste. Yo no trabajo en Odín. Y lo depuse. Pasa que en aquel momento el administrador de la industria hípica en Puerto Rico era un ex juez y lo refirió al Supremo. Y eso pasa en un montón de sitios. Entonces todo el mundo mira para el otro lado y ve a este señor quejándose. Ay, es que aquí no hay médico. Ahora tengo que ir a otro lado a buscar el médico. Bueno, pues tú bajas los papeles y lo llevas al médico. Dos. Pues me imagino que ahora, según...
En el camino
habrá médicos que habrán esa práctica allí. Porque deja chavo. La cuestión de hacer el examen médico, si tú haces 20 al día, igual que las notarías. No,
igual que las notarías.
Pero siempre estén pendientes de eso,
mira, no miren para el otro lado. Al final, el sesgo con el Cantón Mall, que le pregunten al alcalde Ramón Luis Rivera, hijo, que está con Jennifer González. No es que él quiere afectar a Jennifer González o a su equipo de campaña, que le pregunten a él si él no está de acuerdo con moverlo de donde estaba allá en la Cinsora sin parking al Cantón Mall.
Yo me imagino que la inmensa mayoría de la gente que hace gestiones de transportación de obras públicas, que cada día son menos también, porque ahora con lo del sesgo digital esto es mágico. Ahí está todo básicamente.
Sí, puedes la renovar, la sacar pues la
renovación, licencia. De hecho hay un anuncio ahí de Pierluisi aquí de Pipo.
Ajá, sí, viste, está en todos lados.
Eso del sesgo digital ha sido un palo de Pierluisi. Eso empezó con Ricky. Ha habido un improvement.
El sesgo digital empezó con Ricardo Rosselló, pero así. Obviamente se le ha seguido añadiendo capacidad.
Añadiendo capacidad y funciona, y la realidad es que es una aplicación que ojalá otras dependencias gubernamentales hagan lo mismo.
Con lo de la tarjeta del COVID. Digo, ahora tienes el malvete digital y eso, pero sí, ¿te acuerdas con el COVID?
El Vacuaidí. No, la realidad es que ha sido un éxito y pues sí, hasta el punto de ha sido algo tan positivo que lo resaltan en un anuncio de campaña.
Ahora le quieren añadir para reportarlo.
Que después de al final sale un billete y dice, pero Luis, es el mío, algo así que dice. Así, sí, lo sí. Pega.
Y en el anuncio está Edwin Rivera, que es el presidente de la juventud, que tiene un programa aquí los domingos.
Ah, ese es Edwin. Que dice de los republicanos y demócratas.
Demócrata, yo soy republicano, pero queremos el mismo ideal. Ese es Edwin.
Edwin, buen tipo, bien inteligente. Mira, cuéntame. ¿Qué tienes por ahí? Hay varias noticias corriendo.
Tenemos un par de noticias. Primero, obviamente, yo creo que la denuncia que hace Carlos Díaz.
Que un poco aquí en Noti1 y careo con Juan Oscar.
Con Juan Oscar, papá. Juan Oscar no se las deja meter.
No, estuvo muy interesante. Ahora quedaron muchas preguntas en el aire que van a tener que contestarse.
Bueno, para empezar, Carmelo tiene que llegar aquí a hablar del permiso.
Exacto.
Aunque Carmelo ya no es secretario, si es sí, del 2021, él era el secretario.
¿Por qué no lo renovaste?
Tú sabes que en este tipo de locales, ¿verdad? Yo no sé si tú sabes dónde está el comité del PNP. Lleva unos añitos allí, sí. Que está allí por la Kennedy, sí, no, yo te llego un poquito más, tal vez 6, desde 2019.
Bueno, para el 2020 ya estaba allí.
Sí, 2019 más o menos.
Porque antes de eso estaba por la Ponce León, por acá en Santurce.
Estuvo en Santurce, pero eso fue para el tiempo de Fortuño, después con Ricardo Rosselló estuvo en la Rubber al final.
No, Fortuño, yo creo que hasta el 16.
Hasta el 16.
Era una maldad que le estaban haciendo los populares. Porque los populares cerraban campaña detrás, el parking de carretera, de autoridad de carretera.
Pues ahí salió que no tenían permiso. Eso es una facilidad arrendada. Habría que ver, ¿verdad?, si el permiso es del arrendador o del arrendatario, lo primero.
Sí, pero como quieras, si tú tienes tu operación ahí.
Pues hay que ver, Carmelo tendrá que explicar. Lo otro que trae Carlos Díaz, que yo creo que es el hang-in de su conferencia de prensa, que la ha hecho 3 domingos de corrido con cobertura mediática, lo que significa que su cometido lo hizo. Carlos Díaz la tiene complicada en la primera del Partido Popular.
Sí, pero ahora mismo tiene 300% mayor cobertura publicitaria que el resto
de los demás. Lo que pasa es que los demás necesitan cobertura mediática.
Ah, claro.
O sea, José Luis Dalmau, presidente del Senado.
Yo creo que no necesita.
Ocean
no necesita.
Luis Javier.
Javi necesita porque es que la que ha tenido.
Pero Javi por poco gana la presidencia del Partido Popular.
No, sí, pero después de eso tuvo la derrota del Partido Demócrata. No,
pero eso le da cobertura, es lo que te quiero
sí,
decir.
Sí, le dio cobertura como quiera.
Y, by the way, para la del Partido Demócrata, esa derrota, distinta a la de Jesús Manuel, no necesariamente es mala dentro de la cuestión del Partido Popular, porque él fue el que se levantó por el Partido Popular. Los populares fueron a votar por él.
Claro, y se la robaron.
Corto, y se la robaron. que ellos dicen que se la robaron. Pues eso pues, es verdad.
Manuel Natal está a la reelección, digo, a la reelección de candidato todavía porque se la robaron.
Se la robaron, con el coraje de su gente de que se la robaron. Que ese evento, a diferencia de la presidencia del partido, no necesariamente es malo la primaria interna.
Y movió mucha gente.
Vamos, y movió gente.
Movió más gente de lo que se había movido, por ejemplo, para la última asamblea del
partido. Entonces, ahí también tienes a Javier Aponte, que es el portavoz, ¿verdad?
Como portavoz tiene su exposición.
Tiene su exposición. Y es Javier Aponte Dalmau, tú sabes, siempre él tiene una tradición, fue representante.
Está corriendo Eder también. Eder no ha cogido mucha. Bueno, ha hecho su conferencita también, fíjate.
Yo creo que Carlos Díaz le va a ganar a Eder.
Hizo una. Ahora.
Si Eder, lo digo por la cuestión mediática.
Eder está caminando por la isla, para ahí, para abajo.
Bueno, Eder tiene sus complicaciones porque lo señalaron en el caso de Anaudi, pero dentro de la estructura del Partido Popular, Eder tiene trayectoria, fue legislador, fue también
comisionado electoral
y legislador.
El legislador por el distrito de Guayama era de esas figuras que resaltaron mucho como legislador, hizo una buena función legislativa, entonces hasta el punto que en aras de buscar un comisionado electoral que tuviera presencia mediática y que se dirigiera bien a los medios y comunicara bien, lo persuadieron para que dejara su escaño en el distrito de Guayama, que mira, revalidaba con la mano izquierda, y fuera comisionado electoral del PPD. Fue comisionado electoral del PDP, ganó el PPD esa elección, no hubo grandes espavientos de que hubiese irregularidades o vagancia o manejo deficiente de la estructura electoral del PPD en esas elecciones de 2012. De hecho, fue tan buena que Alejandro gana por 10,000 y pico votos. O sea, los votos se velaron, si no se hubiesen velado, pues. Y después de eso, pues, Eder salió para el sector privado. De hecho, a mí me extrañó. Pues, todo el mundo decía por ahí que iba a ser secretario de Estado en aquel momento. Okay, pero sí. Eso es lo que decía todo el mundo. Pero no.
No fue así.
No. Otro más que le mintieron.
Otro más que le dijeron a alguien. Mira, pero digo, no sé si se lo dijeron, ¿verdad?
No sé, eso se rumó.
Pues, en ese escenario, Carlos Díaz, que fue representante del PNP y ahora está corriendo para el Partido Popular. Interesante el caso de Carlos, porque Carlos fue legislador del PNP. Después que ha tratado de correr en dos intentos primaristas en el PNP, fue legislador del PNP, legislador, y no ha podido prevalecer en primarias del PNP, tan siquiera llegar a la elección general. En los últimos años ha tenido contratos con Isabela, un alcalde popular.
¿Quién?
Y un contratito de 180,000 pesos por 3 meses. ¿Quién? Carlos Díaz.
Carlos Díaz.
Y también tuvo un contrato con Ángel Pérez, antes, ¿verdad? Hasta que se declaró culpable o no, pasó a juicio.
Cuando lo arrestaron.
Dejó de ser alcalde hasta ahí.
Ahí tenía 150,000 buenas razones para
ahí tenía un guisito y dijo que se me acabaron los guisitos y ahí un poquito cambió el Partido Popular.
Pero él tiene experiencia, asesora en cuestiones políticas.
Sí, bueno, pues legislador fue y ha corrido campaña. Y en ese escenario, pues ayer hizo una conferencia de prensa, sacó su nueva ataque de fiscalización al gobernador. En esta ocasión utiliza la figura del hijo del gobernador, que tiene una compañía que administra Airbnb. Tú tienes un Airbnb, pues en vez de estar con el dolor de cabeza de que la limpia, de que lo repare y cobra
función
y eso.
Función importantísima en ese mercado.
Él lo corre, y tiene, qué sé yo, que como 200 propiedades que tiene la compañía que él hizo, que administra. Carlos Díaz enfocó en unas propiedades particulares que están en el área de Guánica, ¿verdad? Allí.
Guánica,
y alegando, ¿verdad?, que está dentro de la zona marítimo terrestre y que la propiedad no se puede utilizar para fines comerciales. Y por ahí vino dos cosas. Yo cada vez, y lo dije incluso en el caso de la comisionada residente, cuando el caso de la Palguera, que por ahí está todavía Recursos Naturales, que lo hizo Eliezer Molina en aquel momento, cuando tú utilizas la familia de un político para atacar al político, son cosas que nunca voy a ver bien. Para eso están los foros. Lo de la comisionada está en el Departamento de Recursos Naturales y allá pues la agencia determinará si hubo una violación o no una violación. En este caso yo le exhorto a Carlos Díaz que en lugar de buscar el foro público o además de buscar el foro público, que si él entiende que tiene que radicar una querella en una agencia particular, que lo radique y que se aplique el derecho como corresponde, sea quien sea. Pero esto de utilizar la familia, el hijo del gobernador para atacar al gobernador, no te puedo decir que estoy de acuerdo, aunque coincido que como estrategia política Carlos Díaz estas cosas le salen bien.
Está cogiendo prensa, está cogiendo exposición y habrá populares que dirán ese es el gallo que necesitamos y votarán por él. Yo en cuanto al planteamiento, que si lo de la familia, lo vi en el careo, lo escuché con el careo aquí
con Oscar
en Noti1, cuando dentro de la Bueno, Juan Oscar le hace el señalamiento y dice, mira, meterse ya con la familia, atacar al candidato, al político, pero a la familia. No, pero eso mismo hicieron con Jennifer, atacaron a la familia.
No, pero no, no
a al Carlos gobernador. Díaz, a Carlos Díaz se le olvidó que fue Eliezer Molina el que le metió leña a los suegros de Jennifer González en esa situación, que de hecho ahí salió una cuestión en Noticel que parece que ha habido una desatención del proceso administrativo que ellos mismos habían solicitado. Parece que son órdenes con incumplimiento, con el descubrimiento de prueba, ¿no? En estos casos administrativos hay unos procesos análogos, aunque no apliquen estrictamente las reglas de procedimiento civil y de evidencia. Hay unos procesos análogos a lo que serían las reglas de procedimiento civil, y tú haces descubrimiento de prueba, intercambias interrogatorios, requerimientos de admisiones, requerimientos de documentos, para en su momento, cuando llegue la vista final, llegue la audiencia, tú tengas claro el panorama de lo que vas a enfrentar. A mí me está gracioso, porque mucha gente, y cuando llegan a mi oficina como cliente en esto del litigio, piensan que los casos judiciales, las vistas, lo que serían los juicios, y en la vista administrativa es un mini juicio para todos los efectos prácticos, un proceso análogo, que es como las películas de Perry Mason, que de momento sale el testigo sorpresa estrella con el documento en la mano, aquí está el documento que evidencia, ¿no? Todo se descubre antes y todo se evalúa antes, y cuando tú llegas, de hecho hay algo que se llama informe de conferencia con antelación a juicio, en el proceso administrativo informe de conferencia con antelación a vista, donde ya está el mapa hecho, todo el mundo sabe lo que todo el mundo va a presentar y qué es, por dónde se ataca cada cosa y qué evidencia cada cosa, y parece que el incumplimiento es con esos procesos. Hay un planteamiento de anotación de rebeldía, todo eso se puede trabajar, ¿no? Y se puede solicitar que se levante la anotación, porque a la larga lo que buscan los procesos es que se sepa la verdad,
que se cumpla, ¿no? Y que se cumpla con la orden,
y que se cumpla con la orden, ¿no? Y una vez se cumpla, pues ahí se resuelve el asunto, y que se atienda en los foros pertinentes y se presente la evidencia específica de lo que hay ahí, y si hay violación, hay violación, si no hay violación, no hay violación. Juan Oscar señalaba sobre esas propiedades que no sé si el titular es el hijo de Pedro Pierluisi o es parte de las 200, qué sé yo, y pico de viviendas que
admite. Eso está claro, el titular no es ni él.
Ahí Carlos Díaz tira un peito a la luna, ¿sabes? O sea, porque si es que él administra, él no es responsable del cumplimiento de el responsable de lo que se haga con ella es el titular, es el dueño, él administra, el administrador, administrar los Airbnb se ha convertido en una función de que, mira, yo coordino la persona que llega, coordino darle el servicio de, porque conlleva una comunicación con esa persona, ¿no? Esto no es un hotel, que tú estás en un counter con un empleado que coordina la entrada y salida de ese cliente o ese usuario. Es casi todo remoto, por la misma aplicación se comunica y te dice, mira, llega, ahí está el código de la caja de la llave, ahí está la llave, cuando te vayas déjala de tal forma, te dan seguimiento, te dicen, mira, encontraste todo bien, necesitas algo. Ese es el servicio que se da en las administraciones del Airbnb, y cuando la persona se va, la que utilizó o rentó el inmueble, cuando se va, pues se coordina una compañía de limpieza que va y limpia y deja todo bonito y deja champucito y jaboncito y cositas para cuando venga el próximo, y hace la misma función. Así que no es que sea titular. Cualquier incumplimiento ambiental, incumplimiento con regulación es del dueño.
Y si sea dueño, no, que lo lleve también a los foros pertinentes.
Sí, pero entonces lo otro de que la prohibición, mira, dicen que esas propiedades yacen de los 60. Señores, en la definición de prohibición de operación comercial de ese tipo de inmuebles, yo estoy seguro que en los 60, 70, cuando se dieron esos permisos condicionados de esa manera, en la mente del que dio el permiso, jamás estaba pensando en Airbnb. Estaba pensando en montar un negocio, una fábrica, una cuestión que desechara aguas negras o productos químicos que pudiesen contaminar la zona de la área de la zona marítimo terrestre y demás. No estaba pensando en un Airbnb. ¿Tú te crees que en el 60 había alguien pensando, va a haber una aplicación desde un celular, desde un teléfono? No existía el celular. Tú veías los Jetson y decías, diablo, qué embusteros son esta gente que tú hablas por televisor con alguien, ¿me entiendes? O sea, la definición de actividad comercial, yo estoy seguro que cuando se aprobaron esos permisos condicionados no estaba un Airbnb en mente. Y si hay duda ahora, debería resolverse en favor de que esa actividad comercial se dé, porque es una actividad comercial similar o análoga a vivir ahí. No es una fábrica, no es un... una barra, sí, tú, un restaurante.
Tú lo alquilas para fines residenciales.
Por eso.
Lo que es Airbnb.
Sí, vivir, pero mira, dormir, pero no estar.
A lo mejor violenta la concesión. No, que no, lo lleva a los foros pertinentes. Además de, ¿verdad? De
no lo va a llevar porque político. Ya Carlos Díaz dijo aquí que el peso de la prueba le toca al gobierno. Que lo pruebe el hijo de Pierluisi. Que eso está en orden. Eso fue lo que dijo aquí.
Ya, sí, ya se acabó.
Y Juan Oscar dijo, pero pruébalo tú que denuncias. No, 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 yo denuncié, pruébelo en ellos.
Bueno, que fue lo que él en una de las denuncias al principio, él sacó una denuncia de algo particular que era un embuste totalmente, que me acuerdo que lo llevaron jugando pelotadura. Tengo que recordarme que fue específico lo que dijo, pero nada, una barbaridad. Por ahí lo tienen unos videos allí promocionando artículos de, no sé si viste el video de Carlos Díaz. Hace unos años.
Él vendió algo, estaba buscando. ¿Aspiradoras era?
No. Artículo de índole sexual, de los que venden en condón.
Esa es la vaina esta, ¿cómo es que se llama? Sí, mucha gente se metió en eso en una época.
Hay unos videos.
Era como un multinivel que tú vendías, reclutabas gente. Así, sí, sí.
Hay unos videos por ahí.
Claro, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba?
David Colón subió algo parte de eso.
Sí, conocí mucha gente que me enviaba textos.
¿Qué otra? Él se ha vendido como del sector conservador. ¿Te acuerdas que él empezó? Que yo hasta pensé que iba a correr por el proyecto de dignidad.
Bueno, pero él vendía los artículos, pero no los usaba.
Bueno, pues no sé si eso sea no sé si simplemente sea compatible con el sector que él pretende representar, pero anyway, mira, hablando de conservadores, ¿viste lo de Bukele?
Sí, muy buena idea.
Anunció
muy buena idea.
Otorgar pasaportes y con eso la ciudadanía y todo lo que conlleva ser residente de El Salvador a científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos altamente cualificados. Que son en el extranjero, que ordinarios no tendrían derecho, o tal vez pueden tener una visa de entrada, pero le está ofreciendo el pasaporte para que se muden a Ecuador y
vivan
en
Ecuador. Y exención contributiva, te cubren los costos de mudanza.
Mira, tú no cualificas aquí.
Para filósofo.
Tú eres artista y filósofo.
Para filósofo yo cualifico con dos buenas botellas de un buen tempranillo, un buen riojita.
Los abogados no son científicos. Algunas veces.
Caballo, los abogados con un tutorial de YouTube le podemos hacer un trasplante de corazón abierto a cualquiera. Relax. Después que tú pasas la reválida con un tutorial de YouTube puedes hacer un trasplante de riñón, un trasplante de corazón.
Pues mira, si te quieres en El Salvador, una medida...
Pero muy bien.
Que oye...
Si Puerto Rico tuviéramos control de los flujos migratorios, lo podíamos hacer, pero como no tenemos...
Para empezar, hoy nosotros quisiéramos dar visas...
agricultura y para construcción.
Y para construcción, pero no podemos.
¿Te acuerdas que Jennifer nos metió una guayabita con eso?
Sí, había una propuesta de un programa para
H1, esa visa es A1H1, que ella dijo, conseguí 10,000 visas para los trabajadores. Y ahí yo dije, de hecho, saludos a él, Fidel Osorio, tú lo conoces, buen sí, abogado sí. De inmigración, que es una buena práctica en esa dinámica, aparte de otras actividades comerciales. Fidel, que es experto en la materia, me decía, que me lo encontré casualmente en esos días en un lugar, y me dice, Iván, eso no es así. O sea, las 10,000 visas son para todo Estados Unidos.
No, y creo que
y de las 10,000 ya hay como 9,000 pedidas por compañías agrícolas de Estados Unidos, que son las que las usan de ordinario, que dicen, mira, se me le está acabando aquellos 9,000, asegúramela, iba a quedar 1,000.
Sí, yo creo que
para Puerto Rico. Y es por sorteo.
Para Puerto Rico no sé cuántas.
Nos tocaron como 10.
Algo así.
Pero Jennifer lo vendió como que estaba resolviendo el problema de obra. Y yo, bueno, la verdad es que cuando a ti te da con mentir, mientes con una facilidad increíble. Y
tenemos el hecho a flor de piel, ¿verdad? La cuestión está de la falta de trabajadores de la construcción.
¿Y qué vamos a hacer? Porque no ponemos control migratorio.
Pero, y eso
si no, le damos unas visas así
a los trabajadores. Lo de Bukele te lo mezclo con lo de México y...
Eso está feo. Y lo de Ecuador.
Y Ecuador. Ecuador quiere arrestar o tiene acusado...
Ya lo arrestó,
¿verdad? Tenía acusado un vicepresidente, un ex vicepresidente de Ecuador. Él pide asilo y se lo dan en la Embajada de México. Se literalmente se metió, y estaba desde diciembre, en lo que es la Embajada de México en Ecuador, que es una oficina de México en Ecuador, por resumirlo lo más simplista. Y hay unas reglas diplomáticas que aplican, ¿verdad?, cuando tú te metes en una embajada de un país particular que le dio asilo. Y Ecuador dijo, nacariles, se metió allá adentro y se llevó al tipo arrestado. Y ha creado una conmoción internacional, ¿verdad? Por un lado tienes a AMLO, el lado izquierdo, de la izquierda en América Latina representado en México con su presidente. Por otro lado tienes el de Ecuador y estos movimientos de derecha que se ha creado una controversia radical. Y México anunció ayer mismo o antes de ayer mencionó que rompía relaciones diplomáticas
con retiró cerró con su embajada
no y lo que significa que también Ecuador
no se tiene que irse el embajador de México ya le declararon persona non grata, tenía 48, 72 horas para abandonar. Ahí más allá de la pelea de izquierda y derecha, ¿no? El asunto de que si algo ha sido inviolable en el derecho internacional desde la paz de Westfalia para acá, de 1600 y pico, para acá, ha sido el respeto a las sedes diplomáticas. O sea, eso, si algo el mundo, desde que empezó Europa a organizarse como mundo, y lo hemos transmitido, y así ha ido evolucionando, ha sido la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. O sea, hay un respeto, tú tienes una sede diplomática en otro país para llevar esas relaciones. Eso tenía más función antes, cuando había menos tecnología y comunicación. Tenías que ir en carreta, a caballo, al otro estado, pues tenías acá un representante donde ibas directo donde él. Y con esa gente no se vacilaba. Y eso se entiende que es territorio autónomo, soberano del país que ocupa la sede diplomática. Y después de eso han ido evolucionando y ahí está la Convención de Viena. Hay 20.000 tratados de que regulan esto. Y eso nunca se... Bueno, las valijas del personal diplomático de cualquier parte del mundo son inviolables. Tú puedes llegar como embajador o cónsul en una misión diplomática de... Yo, por ponerte un país que es hostil ahora mismo a Estados Unidos, Hungría, que está más alineado con Rusia, incluso en la cuestión esta de Ucrania, y llega el embajador de Hungría al aeropuerto de Nueva York, por ponerte un ejemplo, con su valija diplomática, así debidamente identificada,
una maleta,
y ni TSA ni nadie puede tocarle y abrirle esa valija. Y pues estar metiendo el mundo ahí, pero son... Reglas. Tradiciones y reglas de la diplomacia de años, y creo que ahí se le fue un chin la mano al de Ecuador. Claro, yo no creo que estos sean países que cuenten con el asunto y la fuerza militar para meterse mano entre ellos, pero hace 300 años atrás, tú meterte a la sede diplomática de otro país y sacar a alguien de allí violando lo que se entiende la soberanía de otro país, era una guerra. Seguro, pero hoy día se... irán en la retórica y se tirarán en los medios. Pero muy triste que lo que
pero se complica, pero incluso los que están a favor y en contra, sí. La discusión que he visto internacional se ha dividido en tres.
Entre derecha y izquierda, porque, oye.
Que vaya, yo creo que es justificable. Esto fue la derecha que lo hizo.
Sí,
es justificable tu violar para eso. De hecho, ellos dicen, ellos se basan en una de estas leyes diplomáticas, en una sección que dice que tú no puedes darle asilo a una persona que ya empezó un procedimiento criminal. En el proceso. Y yo, bueno, pues aunque apliques eso, llévalo al tribunal, que para eso están los tribunales internacionales.
Cuando pasa eso, tú vas al tribunal
internacional. Pero se tomó la justicia en las manos. Y
pues, en España, Puigdemont y todos estos de Cataluña que son prófugos de la justicia española porque se han iniciado procesos criminales en su contra, ¿qué es lo que ha hecho España? Ha ido a la Corte de la Unión Europea y ha litigado ahí el caso de que traerlo. Me lo tienes que traer.
Mira,
no, se mete a la sede de alguien.
Con eso ya. Vamos a la pausa y no se despeguen, que seguimos con más temas después.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De abril.
Lunes 8, papá. De abril, ya estamos ahí.
De abril del 12.
Estamos
24.
A 7 semanas de la primaria.
55
días. 2 de junio.
Para ser exacto.
Para que tú veas, papá.
Eso está ahí. Y Ángel Sintón acaba de decir que Peluisi está cometiendo muchos errores.
Pero que no va a
decir. Pero es que no se lo voy a decir porque va y lo arregla.
Me imagino.
O sea, hay que dejarlo. Que
sí. Esa retórica de antaño, ¿verdad?
Ah, pero, oye, Ángel está. O sea, yo lo tengo agarrado del corazón ahorita. Porque está haciendo de tripas corazones, by the way. Dicho sea de paso.
No, lo que pasa es que cuando él viene, Normando le plantea que pues Pedro Pérez estuvo durante el fin de semana en una actividad donde estaba todo el liderato del PNP. Como te digo, todo el liderato del PNP.
Ah, Normando.
Todo el liderato del PNP. Y Normando le pregunta, oye, está todo el mundo cerrando fila con Pedro Pierluisi a nivel de liderato, ¿eso no le preocupa a la campaña de Jennifer González? Y la respuesta de Ángel, que yo creo que fue que se quedó sin respuesta, es que cuando el enemigo comete errores, tú no los interrumpes. O sea que
tú convocar el liderato de tu partido en una primaria es un error.
En otro contexto, yo te puedo validar, pues por lo menos que la respuesta de Ángel hace sentido, ¿verdad? Con la pregunta.
¿Cómo tú contestas esa?
Bueno, pero tú siempre, ellos tienen la línea para eso.
Mira, ya habían dicho nosotros que no estaban obligados.
Eso es uno.
Obligados, comprados, vendidos.
Que esos son los líderes, pero no la gente. Ay, esa es la otra.
Los que votan en la base.
Y los tapaditos. Pues tú puedes utilizar algo de lo que hiciste o
es que no se esperaba eso, Ángel. Digo, también Ángel, Normando lo llamó y sí, podemos tomar ese tema Normando lo llamó respecto a una sanción que sale en el control electoral de 2,000 y pico de pesos.
Sí, sí, que vamos a hablar con ese tema.
Contra Miguel Romero.
2,850.
Contra la campaña de Miguel Romero 2020. Y lo explicó Ángel, y qué bueno que lo explicó, porque esto lo habían vendido en el fin de semana algunos grupos y sectores como que Miguel Romero se había robado las elecciones.
Mira, yo fui el abogado.
Ya es como la quinta vez que Miguel Romero se roba las elecciones.
Yo fui el abogado de Miguel Romero en esta querella particular. En esto que salió. Okay. O sea, que con conocimiento...
Puedes explicar mejor
detallado
el fundamento y razonamiento.
Esto se genera por unos tipos de planteamientos que se hicieron en la oficina del Contralor. ¿Te acuerdas que vinieron los casos federales? Ahí salió que sí, Miguel Romero había utilizado asfalto, De una de las compañías. Después se sacó que si Oscar Santamaría dijo que había dado donativo a la campaña de Miguel Romero, se levanta una serie de auditorías. Yo tenía mis issues jurisdiccionales
sobre el tiempo
del contralor, pasado. Porque hay un término que le dice que tiene que terminar la auditoría. Anyway, el contralor lo examinó, fuimos incidente por incidente. Primero, lo que decidió el contralor fue que Miguel Romero no recibió ningún donativo político como ilegal. Por los asfaltos, no, en general, por el hecho de los asfaltos.
Pero el asfalto no era un donativo.
No, que se coordinó y ellos tiraron asfalto en algún momento que no le cobraron a nadie. Y después dice, y si lo que se quería imputar, que es que tú me diste asfalto ahora para darme contrato,
nunca
después,
contrato.
Nunca le dieron contrato a esa compañía, si por lo eso, dice el contrato, a pesar de que fue el mejor licitador en una de las subastas, by the way. Eso lo dice el control,
sí, eso,
también.
Eso salió publicado.
Entonces, lo otro, que tanto los donativos de estas personas vinculadas a los delitos, incluyendo Oscar Santamaría, fueron debidamente registrados por el comité de campaña. Así que lo que levantó la antorcha, que era que había un traqueteo con la campaña, los dos planteamientos principales, el contralor despacha desde el principio, no hay evidencia de eso, y todos los donativos están reportados. Ahora, como en todas las campañas, se hicieron un montón de investigaciones sobre los eventos electorales, en particular los de pandemia, que no se registraban como actividad política, aunque decían todos los que donaron. Iván Rivera donó tal día, el otro donó tal día, pero como eran actividades atípicas, el comité no los registra como evento político, que es una forma aparte, una información aparte que te pida. La suplementó y le dieron una multa por cada infracción a cada una de estas actividades por $9,500, que al acogerse al 30% que el contralor siempre ofrece, si tú lo pagas en un término rápido, pues sí, paga más que el 30%, son $2,850. O sea que, al final del día, pues lo que era un gran escándalo terminó un señalamiento menor, como pasa en las campañas públicas.
Es una gris también de la ley, porque de ordinario, cuando tú catalogas como actividad política para recoger fondos, pues tú haces una invitación con la tarjetita, la cosa, convocas a un lugar público, demás, qué sé yo, el restaurante, el salón de actividades y demás, y anuncias que estás haciendo una convocatoria para ese fin, recogerle fondos a un candidato, ya sea en tu casa, en la casa de un particular, en un restaurante, un desayuno, un almuerzo, dices desayuno, qué sé yo, almuerzo, cena, baile, y eso, pero de lo que explicó Ángel Sintrón aquí fue, mira, un grupo de personas que nos reunimos en un lugar, nos dimos un café y dijimos, mira, vamos a aportarle. Ciertamente ahí hay una zona gris porque tú te convoques y te sientes con alguien y te diga, oye, by the way, tú estás con Miguel Romero, te voy a hacer un cheque, toma, para que se lo lleve.
Te voy a dar el otro planteamiento. Invitan a un candidato, el que sea, a una actividad. Y él va y habla, qué sé yo qué, no hay taquilla. Eso pasa un montón de veces, Pedro. Va a un montón de actividades que no hay una taquilla, pero él habla. Y a raíz de esa actividad la gente le da un dinero. Mira, ni ese día, otro día.
Sí, le dice, mira, llévale esto.
Si eso es una actividad política de recaudación, pero de todas formas, pues, señor.
Bueno, contigo se salvan, porque tú no bebes café. Si a ti te llevan un cheque para la campaña de Pipo, no es una actividad, pero tú no bebes café.
No, yo no bebo café. ¿Obligado alguna vez?
Agua no cuenta.
Pero, sí, otras cosas sí.
Un whiskycito, sí. Eso cuenta como actividad.
Pues me imagino, bajo el nuevo criterio, cuéntame. Mira, oye, Iván, hay una noticia de un nuevo día que repasa un poco lo de la APP, Alianzas Público-Privadas. Las distintas que se han hecho, y hace un recuento, ¿verdad?, de las que están en proceso. La de las autopistas, la de Metropista, la de los ferries, la del aeropuerto internacional, que corre el aeropuerto ahora una compañía mexicana, la red eléctrica, que es lo de Luma, y la flota generativa de la autoridad, que genera. Y habla un poco de cómo han descartado alguna, como los aeropuertos regionales, que no dio un estudio de viabilidad económica para lanzarlo como alianza público-privada. También el de las cavernas de Camuy, también lo han descartado para que lo corran recursos naturales. Y si te tengo que decir algo que he visto poco movimiento en los pasados años, y creo que un poco que fue la presión pública que causó tanto Luma como Genera en la parte de transmisión y en la parte de generación, de esta administración ha sido las alianzas público-privadas. Pues ahí tenemos la de Luma, que ya venía corriendo y adjudicada. La de Genera se ha adjudicado durante este cuadrienio, pero no he visto, ¿verdad?, un poco la visión en algún momento del gobierno, sobre todo el Partido No Progresista, era utilizar este vehículo que se creó en el 2009 con Luis Fortuño en la ley de alianzas público-privadas, crear mecanismos para tú soltar operaciones ineficientes del gobierno en competencia privada, reduce el gasto, aumenta eficiencia. Y pues esa parte la he visto como tímida en los pasados años, más allá de la energía, que se lo atribuya también, que se lo puedo atribuir también
a
que con el calentón que se ha formado, pues hayan querido sacar estos temas tal vez problemáticos, que vaya güey, que sea problemático o cause presión y discusión mediática, no quiere decir que sea malo políticamente para el partido que lo impulsa, pero creo que un poco a eso se debe.
Yo creo que aquí debe darse la mayor rigurosidad a eso, al cumplimiento y a la supervisión, ¿no?, de lo que se está haciendo respecto a la alianza público-privada de cumplimiento. La realidad es que en las áreas donde aquí se ha optado por alianza público-privada, Ramón, cuando tú analizas antes de la creación de la APP o alianza público-privada, el servicio, mantenimiento, administración del área específica, incluyendo las facilidades físicas y demás, era tan y tan y tan mala que ahora mismo cualquiera mira y dice, sí, sí, mira, es mejor aquí. El aeropuerto, que yo tengo mis serias reservas de cosas que todavía adolece ese aeropuerto.
¿Con Aerostar?
Sí, con Aerostar.
¿Pero tú te recuerdas el aeropuerto antes?
Por eso, a eso voy, a eso voy. Porque es que antes era una cosa deprimente. Y yo visito bastantes aeropuertos en bastantes partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, con regularidad. Y tú comparas y dices, ya lo estamos bien.
Todavía atrás. Estamos atrás, ¿verdad?
Bien,
¿verdad?
Bien, bien atrás. Pero, dentro de eso, si vas un poquito más atrás, la realidad es que era deprimente aquello, ¿sabes? Uh-huh. Así que un poquito de mejora luce como un gran cambio, ¿no? Y uno afirmativo. El alcance de carretera está aquí del Expreso de Diego hasta allá abajo, hasta casi Arecibo.
Pero para mí es evidente ahí la mejoría.
Por eso ahí es bastante marcada, súper marcada, porque eso, ese expreso, y entonces tú lo comparas.
Pero es que lo podías comparar con el de Ponce, o sea, al mismo
por eso
tiempo.
Lo comparas ahora mismo con los que administra la Autoridad de Carretera, y la diferencia es del cielo a la tierra. De hecho, se está hablando de otros ahora que también estarían corriendo la misma suerte. Y pues hasta el momento, en el caso de
yo creo Luma, que el de Metropista es el menos revuelo que causó, precisamente porque el cambio se vio rápido, inmediato. Entonces, como tenías paralelamente, porque si tuviéramos dos aeropuertos,
tienes lo de las lanchas de Vieques y Culebra,
que el servicio es excepcional, los legisladores y los alcaldes del área dicen que no lo cambien jamás,
que ha mejorado mucho, incluso hasta para comprar el ticket, los boletos. Yo recuerdo aquí esto, bueno, bajo la Autoridad de Puerto, que era una odisea ir allí a las 4 de la mañana a coger un boleto, si cogía un boleto, exacto. Y el seguro, ahora se usa tecnología, una aplicación, lo que sea, se adelanta ese trámite, todo fluye más rápido.
No, tienes certeza, no tienes que llegar allí.
Que hay cosas de la planta física que mejorar, pues sí, que todavía está bajo la Autoridad de Puertos, ¿no? Y hay se hizo una movida asertiva, que creo que es positiva, de moverlo de Fajardo a Ceiba, que creo que es buena, pues aquello estaba a medio hacer, ¿no? Pues uh-huh. Se está adelantando y se está haciendo, y habrá en fondo para eso. El más del ojo público es Luma, pero fíjate lo que es Luma. O sea, Luma no creó el sistema eléctrico, no lo levantó, no lo construyó. Las deficiencias del sistema
ni genera la energía,
la genera otra que con también con calderas viejísimas, que la analogía aquella del carro del 60, del 50, ¿no?, que se va a liquidar en algún momento. Pero lo que es Luma, que es una compañía de administración de la distribución, ¿no?, del cable, la transmisión, la transmisión, que era lo que nadie quería. O sea, cuando a mí me hablaban de la privatización de energía eléctrica, yo me echaba a reír y yo decía, ay, ¿quién va a coger el cable?, que es la operación perdidosa. Pues mira, se creó este mecanismo, que fue una buena idea, yo le pago a alguien para que administre eso. Y a la larga, la otra parte, que es la del servicio al cliente, mire, mi hermano, del cielo a la luna, tú desde una aplicación pagas el ticket de la luz, haces el plan de pago, cuando tienes gestiones administrativas que realizar por la misma aplicación, haces una cita con turno de hora específica, llegas y te atienden a la hora que
te atienden a la hora. Esa es
yo he hecho dos diligencias en Luma, desde que es Luma, una que incluso había comenzado con energía eléctrica, que fue una pesadilla bregar con esa, se quedó en el tintero, comenzó Luma. Un día dije, mira, déjame probar si es verdad que esto funciona, y cogí, hice el turno por la aplicación para las 9:45, cuestión de que saliera de aquí y llegara, y con calma, pues, allí en la Roosevelt. Llegué a las 9:35, a las 9:43 me estaban llamando, y salí a las 10 con el asunto resuelto, que anteriormente se había estado todo el día allí para resolverlo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y cuando a las 3 de la tarde nos dijeron, es verdad, ustedes tienen razón, pero la señora que hace eso no vino, está enferma. Y yo me dije, ¿qué? Si se muere, ¿quién lo hace? Nadie.
Acabó.
Pues mira, y esa parte, lo mismo las llamadas, la realidad es que era tan y tan malo lo que había, que en estas alianzas público-privadas veo algo de mejoría. Yo no es el modelo de alianza público-privada en Puerto Rico, no es el ideal mío, ¿no? El ideal mío es yo necesito construir una infraestructura de tal cosa que no tengo el capital, ven tu inversor extranjero, construyelo y colóquelo y admítalo por 40 años. Y explótalo económicamente y después me deja a mí el derecho del inmueble, ¿no? De la cuestión física. Ese es mi modelo de alianza público-privada. En Puerto Rico eso no lo he visto mucho, ¿no? Aparte el Moscoso, que fue la primera y hace años atrás, no lo he visto mucho. Aquí ha sido más cosas que están hechas, que están tan mal administradas por la deficiencia y la demás. Brega tú, pues, hermano, no es el ideal mío, pero la realidad es que entre la politiquería, la lealtad de los partidos, de que tú las batatas, porque, hermano, los sindicatos también, o sea, y a ellos les molesta que uno diga esto, los sindicatos en las distintas instrumentalidades públicas y corporaciones públicas que han tenido que entrar en este modelo, contribuyeron mucho al desgaste, porque todo el mundo estaba que, el convenio dice esto, el otro, todo el mundo estaba en la ley del mínimo esfuerzo, porque que el convenio dice o no dice. Y todo el mundo estaba o entre la politiquería de que el del partido me protege o el sindicato me protege, nadie quería hacer nada, nadie quería caminar la milla extra. Bueno, el ejemplo más grande es la pizarra. En la Universidad de Puerto Rico estuve conferenciante en Río Piedras en una ocasión dando unas clases y recuerdo una pizarra que llegaron los de, no sé si era el mandar el sindicato, no recuerdo cuál de los dos que era como eso, a cambiar una pizarra que ya aquello estaba gastadísimo, ya la tiza ni agarraba tiza. Ellos llegan, va, desmontan la pizarra, traen una pizarra nueva, la ponen ahí, desmontan la pizarra para llevársela. Y yo le digo, pero van a montar la pizarra, ¿verdad? Y me dicen, no, porque esa es otra unidad, que es la que la monta.
¿No puedo hacer eso?
No, porque no lo puedo hacer. No, el convenio a mí me prohíbe hacer eso. Y yo, pero ¿cuál es la diferencia? Darle al destornillador hacia la izquierda, ¿te hace alguna diferencia de darle hacia la derecha? Porque es el mismo destornillador, es montarle, darle a la derecha. No, es que eso es otra gente. Yo, no, olvídate de eso. Apague y vámonos, la planta física, el recogido de lo que era ornato. Yo recuerdo a don Saúl Prat, que fue mi profesor de administración pública, aprendí muchísimo con él, de cuando él fue decano de administración de Río Piedra. Me dice, Iván, aquí no había un log de cuáles eran las áreas que se le iban a dar mantenimiento con recurrencia por fecha y una frecuencia determinada. No, entonces tú llegabas a áreas de la universidad, quizás sí. El área de la torre, taladitas bien bonitas y las otras perdías.
Y trata de hacer eso después.
No, era horrible. Pero es que él me dice que encontró resistencia. En San Juan, cuando Yulín, no había un log del ornato y el mantenimiento. Entonces tú pasabas por áreas de San Juan que la malojilla te tapaba, ¿sabes? Te tapaba literalmente el área tuya residencial porque no había un sistema de medir la frecuencia y la regularidad con la que tú necesitabas darle mantenimiento a ciertas áreas. Entonces yo vengo y lo veo ahora en el caso este de Miguel Romero, pues mira, mano, te tengo que admitir que se ha creado un esquema, una fórmula de darle el mantenimiento preventivo, porque en este país llueve, esto es el trópico, tú talas la malojilla, mi hermano, y al mes está de nuevo arriba porque llueve y crece y el clima provee para que crezca. Pues entonces, tú sabes, cosas sencillas.
Pero mira, no. El 1 de mayo que tenemos el día del trabajo, yo los sindicatos convocaron para darle un ultimátum a Pedro Pierluisi.
¿Ah, sí? ¿Para qué haga qué?
Y alguna de los reclamos es detener la privatización de los servicios esenciales como la salud, la agua, la educación, energía eléctrica, entre otros. ¿Sabes qué? Y hay que pararla, ese es el ultimátum, eso tiene que parar.
Y la agua, pues se supone que es una corporación pública que se supone que opere como un negocio privado para que sea exitoso. Mira, tener su ingreso.
Los otros planteamientos que hacen es restablecer y ampliar los derechos del sector público y privado como salario justo. Contra el salario mínimo lo levantaron en contra de todo lo del deseo de los empresarios. El retiro digno, licencia de enfermedad y vacaciones, servicios de salud y negociación colectiva. En particular la de retiro digno y licencia por enfermedad y vacaciones, la legislatura y el gobierno han firmado varias medidas. ¿Qué es lo que termina pasando? No le hagan la manifestación, que la Junta de Supervisión Fiscal no van para el Capitolio de camino a Fortaleza y está convocada para darle un ultimátum a Pedro Pérez.
Sobre esa, o sea, sobre esa.
Convócala en la Junta, que son ellos los que deciden aquí.
Sobre esa en específica leí hoy sobre un proyecto de ley. Señores, este país está en quiebra. Entonces después te quieren empujar el asunto que lo lleves al sector privado para darle una licencia paga
a
los empleados públicos que tienen familiares que son militares. Mire, yo defiendo y respeto mucho el ejercicio
militar. Y hay una licencia militar.
Y distingo mucho, por eso hay una licencia.
Para el militar.
En el sector privado hay una licencia para el sector. Primero, en el sector público la Junta no te le va el paso, eso tiene un costo enorme. Segundo, en el sector privado ya hay una licencia militar que el empleado cobra ya, o sea, cobra del ejército, no cobra de mí. Sí, pero mi hermano, cuando usted tiene que hacer un presupuesto de una operación comercial de 50, 60 empleados, usted tiene que presupuestar años. Digo, si hace las cosas bien y administra bien, cosa que los de, que están ahí en la legislatura no saben porque no han administrado ni un carrito del Inver. Pero el asunto es que usted hace un presupuesto y ahí hay unas licencias que están, son parte del presupuesto. Ahí hay unos días por el que siguen siendo parte del presupuesto y todo eso sigue siendo parte del presupuesto mientras esa persona está en la nómina. Entonces, encima de eso, ahora el privado, o sea, con lo, tú te quieres meter la mano en el bolsillo al privado para que saque de ahí, le dé 5 días al familiar para que se monte en el avión y vaya y lo visite, o si cuando esa persona venga, venga y jangue con... No, mi hermano. O sea, son los chavos de los otros, no son los tuyos. Ahí vi otro proyecto de ley de que si coges a los de las aplicaciones estas de llevar comida para regular una ley para que DACO regule la propina. Mire, mi hermano, regúlelo usted, la bendita aplicación te dice... te da unas sugerencias de propina.
Y le pone cero.
Si tú quieres. No estás de acuerdo con ella, le das other o otra, como lo tengas, si lo tiene en español. Y le pones ahí lo que tú quieras ajustado al servicio y a lo que tú esperas del servicio. ¿Sabes?
Me queremos meter
en ¿por qué diablo se tiene que meter la legislatura a decirle al privado cómo hacer las cosas? Entonces pues dicen, ah, porque es que abusan de la gente y la pobre gente paga además de propina. Pero es que tú no puedes leer por la gente... ni tú tienes la responsabilidad como Estado de suplir las limitadas claro. capacidades de la gente. Que lean, y o sea, según leen el menú y escogen el hamburguito con las papitas y la cosita y el quesito extra, que lean el área de la propina y lo ajusten a lo que vale no, según su criterio.
No es ni leerlo, yo lo uso mucho cuando te haces el check-out, la salida.
Ahí tú pones la propina.
Ahí te establece la parte de la propina específicamente. O sea, que tú tienes que o le das otro, cambia la sección no, pre.
Yo, mire, sugerencia. Yo le doy otro y le pongo $1. Y de acuerdo a la calidad del servicio, cuando me da el, porque darle el rate, le doy el rate y le subo la propina si se la ganó, porque también está el que te la deja tirar en la calle, la comida, y después ese no, o sea, no le doy propina. Mira, ya.
Con eso nos despedimos, no se despeguen, que viene sin miedo.
Esto fue el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.